Deportes. Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde. Bienvenidos a esta cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea, siempre en nombre de técnicos y redactores. Hoy, martes 19 de septiembre de 2023, lo hacemos desde el restaurante Arrarte en Plencia y nos hemos trasladado hasta esta auténtica referencia de la gastronomía en la comarca de Uribe Costa para desarrollar un programa especial dedicado al mundo del motor y en concreto a la figura de Rito Rontegui, ahora que se cumplen 25 años de su adiós a los circuitos. Enseguida les presento a las personas con las que compartimos la mesa del restaurante Arrarte, pero antes hay que referirse a un Athletic que ya prepara en Lezama el derbi del viernes ante el Alavés.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Un Athletic que hoy ha vuelto al trabajo y que ya va a continuar preparando de manera continua el choque del próximo viernes 9 de la noche en Mendizorroza ante el Alavés. En el entrenamiento de hoy tan solo ha habido dos ausencias, las de los lesionados Nico Williams y Nolascoaín, que volverán a ser baja en ese derbi ante el Alavés. En una mañana en la que también ha sido protagonista porque ha comparecido ante los medios de comunicación Yeray Álvarez tras su reaparición el pasado sábado después de 4 meses en el dique. Une Yeray Álvarez, que ha reconocido que el proceso de recuperación después de operarse de pubalgia ha sido más complicado de lo esperado.
Creo que ahora prácticamente iban a pasar ya 4 meses desde la operación y la verdad que ahora contento. Prácticamente ya he superado las molestias que tenía. La verdad que se hacía duro al final ver los compañeros ahí mientras tú estabas en el anexo, pues ver a todo el grupo entrenar. Ha sido un poquito más difícil de lo que esperábamos, pero a día de hoy puedo decir que ya me encuentro recuperado, me encuentro bien y, como te digo, ya contento de volver a la dinámica del grupo, a volver a entrar en convocatorias y poco a poco a coger la forma.
Dentro de ese proceso, durante la baja de Yeray Álvarez, hay que reconocer que el trabajo de Dani Vivian y de Paredes ha estado a la altura, pese a algunas críticas iniciales. Unas críticas que Yeray achaca a la falta de paciencia, una paciencia que él recomienda tener a toda la familia rojiblanca.
Hoy en día en el mundo del fútbol lo que pasa es que yo creo que lo queremos todo ya, ¿no? Y todo conlleva un proceso. Lo que le ha pasado toda la vida al Atleti es que al final los jugadores que vienen de abajo son los que suplen a esos jugadores que se acaban yendo o que finalizan su etapa aquí. Necesitas minutos, necesitas confianza, necesitas aprendizaje, hay que tener paciencia. Nosotros vivimos de esto, de chavales que vengan de abajo, y esto tiene que seguir así porque así es el Atleti.
En cuanto al conjunto, Yeray Álvarez ha hablado del compromiso que existe en el vestuario para alcanzar Europa esta temporada, después de que sean ya 6 los años en los que el Athletic no ha pisado continente europeo.
La idea es esa, la de llegar a Europa. Al final el equipo está comprometido y en eso consiste, en querer estar lo más arriba posible durante todo el tramo de la temporada. Así que es verdad que al final esto acaba de empezar. Está claro que al final los resultados son ilusionantes para nosotros, para la afición. Y al final la idea tiene que ser esa durante toda la temporada, el querer estar ahí arriba, el ir partido a partido, el ganar, el tener los máximos puntos posibles, y de momento la dinámica es buena.
Y los primeros puntos que están en juego, como les decimos, son los del viernes, 9 de la noche en Mendizorroza ante el Alavés, en un partido en el que para Yeray va a ser fundamental ganar los duelos individuales.
Un equipo muy fuerte, muy rocoso en casa. Ya hemos visto que los dos partidos que han tenido en casa, frente al Valencia, frente al Sevilla, ellos los han sacado. Sabemos el esfuerzo que hay que hacer, las peleas que va a haber, los duelos unos contra uno. Ya te digo que en eso va a estar el resultado del partido, en saber frenarles, saber contrarrestarles. Y una vez contrarrestados a esos delanteros, a ese potencial ofensivo que tienen, hacerles daño en su defensa, con nuestros jugadores y conseguirlo.
Bueno, y a ver si efectivamente sale ese plan a la perfección. Completado el resumen de la actualidad rojiblanca, arrancamos el motor y hablamos sobre la figura de Rito Rontegui desde la mesa del restaurante Arrarte en Plencia.
Sí.
Desde el paraíso natural del Valle de Sálima, en la Sierra de Gata, valdexalima.es. Venta directa en internet de miel, polen, jalea real, cosméticos. Valdexalima.es te ofrece ahora los nuevos sobrecitos monodosis de miel para deportistas, hostelería, higiénicos y muy cómodos de llevar. Compra miel natural en valdexalima.es y en tu tienda habitual. Apicultura sostenible.
Media hora sobre las 3 de la tarde y compartiendo mesa, magnífica mesa de este auténtico templo del arroz, de los arroces, en plena comarca de Uribe Costa, en Plencia, restaurante Arrarte, con un menú del día sensacional, a un precio terriblemente asequible. Ya saben que es casi nuestra segunda casa, aunque hacía tiempo que no nos veníamos a visitar a toda la familia Arrarte con Edu a la cabeza, el magnífico trabajo en sala de David, de Chuve y de todo el personal que, como decimos, está aquí atendiendo a todos los comensales en el Arrarte. Pues como decimos, hoy en un día especial, porque vamos a dedicar el programa al mundo del motor y en concreto a la figura de Erri Torronti, ahora que se cumplen 25 años desde que decidió colgar los guantes y el casco. En un programa, eso sí, hay que decirlo también, dirigido desde el control técnico por John Ruiz. Y lo primero ya, o lo segundo, porque ya hemos hecho la introducción, la presentación de la mesa en la que estamos, yo creo que es necesario hacerlo. Ahora toca presentar a nuestros invitados. Lo hacemos por el principal protagonista y el que nos une en torno a esta mesa, que es Erri Torrontegui. Erri, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Bueno, ahora te pregunto, porque si te digo a ver qué piensas, tal, me vas a decir que bueno, que te sientes muy viejo, porque no sabía ni que habían pasado 25 años. Pero antes de eso, a otra gran figura de nuestro motociclismo, el nombre propio durante los años 60-70 en todas las disciplinas, empezando por la velocidad y acabando por el motocross, donde más éxito consiguió, incluidos tres títulos de España, José Ángel Mendívil. Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y además, como aficionado también, siempre siguiendo el motor, y en la época de Erri, muy encima de Erri, creo que llegasteis a trabajar juntos, bueno, o le diste algunas clases de mecánica también, ¿no?
Bueno, trabajó en el taller de mi hermano, que yo iba a veces, también allí nos hemos criado todos, hemos aprendido de él mucho, de mecánica y de todo, y él venía de Plencia con una mobilete todas las mañanas temprano a trabajar allí. Ahí sí. Tuvo sus comienzos.
Le enseñasteis tan bien que luego eso le valió mucho en la carrera profesional también. Ahora hablaremos. Y también está en esta mesa David Rojo, presidente del Motoclub Ráfagas, al que siempre perteneció. Yo no sé si sigue perteneciendo Erri Torrontegui. David, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, buenas tardes. Pues claro que sigue perteneciendo. Eso no le queda más remedio.
Acércate al micro, porque aunque te pueda parecer algo, no te va a hacer nada.
Perfecto.
Te lo puedes
que digo que claro que sigue perteneciendo, porque no le queda más remedio.
Sí. Y además, David Rojo, es otro de nuestros amigos que nos ayudan y que, por ejemplo, estuvo presente y dando el callo en la gala de celebración del mejor 11 del Athletic, Bodega Sanza, y bueno, pues desde aquí también nuestro agradecimiento por ello, porque no sé si lo habíamos hecho públicamente.
Sí, oye, siempre se pueden hacer cosas.
Es el momento de meter una cuña, porque no voy a volver. Si tienes que publicitar algo más, es el momento.
¿Estás bueno en disposición de decir que tenéis el mejor vino que se puede encontrar en Vizcaya?
Por supuesto.
Joder, pues empieza por ahí, hombre, David.
Claro, es que hay que tirarte la lengua a un hombre como tú.
Claro, veníamos a hablar de motos, tenemos que hablar de vinos, entonces no hay más remedio.
Bueno, hemos degustado. ¿Esto qué nombre tienes? Estoy sin gafas.
Veronia, perdón. Edición limitada.
Está bueno, ¿eh?
Sí, vino de riquísimo.
Es la primera vez, fíjate, que hablamos, y no son compromisos comerciales ni publicitarios, porque al final esto se trata de sinergias y de ayudarse mutuamente, y cuando tenemos algún motivo para hablar alguna de nuestras firmas patrocinadoras, no hay que ponerle más que el anzuelo y ya va solo. Pero a David, que es buen pescador, que es locuaz, pues vamos, nos ha costado tirarle. Menos mal que ha entrado aquí Álvaro Rubio. Arratsaldeon, muy buenas.
Es que ha dicho que Erri sigue perteneciendo, pero le falta decir, pero no paga la cuota, ¿eh? No se la cobro. Solo le ha faltado. Pues después de la comida, solo le ha faltado, ¿no?, decir eso.
Sí, me parece que no la pagó.
Bueno, Erri, ¿te acuerdas? Bueno, ¿qué te vas a acordar, no? 13 de septiembre de 1998, Albacete.
tu última carrera.
Sí, 13 de septiembre. El otro día cuando hablábamos, sí, la verdad es que parece que ha sido ayer. Cuarto, ¿eh? No llega al podio, ¿eh?
No, en esa hay que decir que Lucía es el número uno.
Ah, vale, sí, con la onda de BQR. Vale, sí, sí, sí. Ah, bonita, mal, cuarto con la que...
Sí, sí, trasto, sí, sí. Sí,
sí. Sí.
Ahí también, ahí fue un poco, ese último año un poco de ayudarles tú a un equipo que estaban haciendo, que después ha llegado a MotoGP, a la máxima categoría, que ha hecho todo de la mano de Raúl Romero, pero ahí yo creo que te involucraste más que nada por el corazón, ¿no? Buscando ya muchos más triunfos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, fue una... Era un final para emprender una nueva... Otra nueva etapa. En este caso era más a nivel de, pues, lo que se dice, manager deportivo y tal. Lo que pasa que no, mi perfil no daba para eso.
Bueno, luego reapareciste. Dejadme ahora mismo, vamos con vuestras impresiones, David, José Ángel, Álvaro. Pero bueno, unos datos por si alguien no sabe. Empezaste a correr, bueno, desde el 84 hasta el 98 es donde se puede señalar la carrera profesional de Derry, desde el campeonato de España, además, y campeón en el 84, a, como decimos, en el 98 no siendo campeón, pero casi, porque venía de serlo en el 97, 15 temporadas en la élite, 12 ediciones del Mundial, 126 grandes premios desde el 85 hasta el 96, en 80 125, 250 centímetros cúbicos, 6 podios en 80 y en 125, y como decimos, también una faceta de manager de 2007 a 2011 con Efrén Vázquez, y en la carrera deportiva, bueno, pues a un paso del título 89, que yo creo que es, José Ángel, lo que todo el mundo recuerda de Derry, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero aquellas dos baterías del 89, por eso decía yo lo de la mecánica, que ni con esas pudo.
Bueno, fue una avería gordísima, una pena, porque lógicamente tenía las dos carreras ganadas y el título, claro. Y por unas baterías que fallaron, fue muy mala suerte. En la vida hay que tener suerte, y Henry no la tuvo, porque podíamos haber sido campeón del mundo en 80, porque el que ganó luego en 80 fue sin ganar ninguna carrera, champion, quedó champion, campeón, pero él mismo lo reconoce en público. Alguna vez que he hablado yo, le vi en los arcos y comentando con él me dice, a mí el campeón era Henry, campeón del mundo, pero claro, el título se lo llevó él, eso, mucha suerte.
Eso lo he oído yo decir públicamente a Champi, sí, en unas charlas en Zamudio, si te acuerdas, que sí, te emocionó,
sí,
que el campeón de aquel año, el moral era Henry. Tú que eras una figura, vamos, te llamaban el grande dentro de nuestro entorno, sí. Ganabas todo, tenías campeonato de España. ¿Cómo viste el surgimiento de Henry a principios de los 80?
Fue impresionante, porque él empezó con una moto que compró su hermano en Italia, que la trajeron, y ya empezó triunfando y ganando. O sea, desde un principio él ganaba ya las carreras. Y en el Mundial no le acompañó la suerte, pero tampoco le acompañó haber vivido en Barcelona. Si llega a vivir en Barcelona, estaban las fábricas allí, no habría fallado. Seguro que habría llevado una moto mucho mejor. Pero al haber vivido aquí, pues te tenías que buscar la vida en Italia y por ahí. Y claro, tampoco te vendían el mejor producto. Ya. Siempre te vendían cosas un poco más flojas.
Siempre había gato encerrado. Y David Rojo, que quizás sea el personaje más anónimo, pero a mí me consta lo importante que ha sido en la trayectoria profesional, pero también personal, de Derry. ¿Cuándo empieza vuestro matrimonio?
Pues empieza en 1986. Joder, qué viejos somos.
No había nacido yo, para que te hagas una idea.
Y escucha, y todavía no te habían pasado muchas de las cosas relacionadas con la salud que nos has estado contando en una magnífica comida.
Y en aquel año nos enteramos que Henry Torrente, que tenía que pagar la licencia internacional, que costaba nada más y nada menos que 230.000 pesetas de las de antes, y ahí se inventó el crowdfunding que hizo el Motoclub Ráfagas, poniendo entre todos los del club y lo que tenía, teníamos dinero para pagar la licencia, que luego conseguimos al año siguiente que la Federación más patrocinaría la licencia, un piloto internacional y tal, que eran muy costosas en aquella época.
Habla, bueno, utiliza el término crowdfunding sin darse tanta importancia, porque ahora lo han inventado.
Sí, lo han inventado, pero en el 86 hicimos algo así, lo que se llama ahora eso.
Pero es que en aquellos comienzos, Henry, era todo así, era la mecánica que llevabais, era todo con mucha voluntad y muy poquitos medios.
Sí, sí, bueno, eran efectivamente otros tiempos. Yo creo que casi igual a nivel profesional más fácil que ahora, porque ahora realmente hay muchos medios y todo requiere de tener unas cualidades muy grandes a nivel de los equipos, el piloto, no solamente las actitudes, sino el trabajo físico, es todo. Antes te ibas un poco a la aventura y con la ayuda de un montón de gente, pues como José Ángel, como David, como todo ese entorno, que con un poquito de ayuda pues conseguías por lo menos asomar ahí la cabeza, dejarte ver e intentar el poder demostrar un poquito tu valía, ¿no? Ahora ya es bastante, bastante, muchísimo más complicado.
En el motociclismo de hoy, ¿dónde estaría él?
Pues, hombre, una parte de lo que dice José Ángel, sí es verdad que cuando ahora mismo estás en sitios donde hay muchos pilotos, pues es más complicado. O sea, realmente si eres malayo, pues es más fácil que corras el mundial que si...
Que si eres italiano.
Eso es. Sí. Pero, hombre, en cualquier caso, volvería a hacer lo mismo. Seguro que tendríamos que trabajar de otra manera, pero al final, si es tu ilusión, acabas haciéndolo.
Henry, por si alguien no sabe, sabe lo que es, valga la redundancia, quedar por delante en carreras de Valentino Rossi, ¿eh?
Hombre, sí, joder.
Hombre,
pues, la verdad es que unas cuantas.
Lo dice así como si el Valentino este fuese mi vecino ahí en Castro.
No, me acuerdo que cuando, en la última que estuvimos, precisamente ahora que este fin de semana vamos a Superbike, al circuito de Alcañiz, a ver el campeonato del mundo de Superbikes, hace, bueno, te diría que hace 4 o 5, pero igual son 7. Que fuimos a ver MotoGP y estuvimos comiendo, cenando en el mismo sitio que vamos a ir ahora, que es La Parrilla, un sitio que nos atienden muy bien, muy bien, muy bien. Y estaba, era jueves y estaba Valentino y estaba yo con Errichu y cuando acabamos de cenar, bueno, cuando él acabó de cenar, pues claro, se levantó, no sabes, se salían del restaurante, me ve, no sabes, me levanto, nos damos un abrazo, nos saludamos, claro, entre otras mi hijo es el que más alucinado estaba de que... No sabes, había venido Valentino a saludar, sí. Es en ese mismo circuito en Albacete, ahí por el 95, yo creo, que ¿no? 94, sí. 95, que corríamos el Open, que hice sí. Segundo. Sí. Él es cuando justo había debutado en el Campeonato de España. Y sí, los mecánicos suyos eran muy amigos míos. Y bueno, le ayudaba a elegir el tipo de neumático, a explicarle cómo eran las marchas en cada curva. Bueno, no, no en cada curva, en alguna de las curvas que tenía un poquito de dificultad, y bueno, nosotros hacíamos podium y él todavía pues no estaba tan arriba.
Pero tengo yo esas clasificaciones en el Mundial también por delante, ya en el 96, que ya era tu último año y ya la moto
sí,
no
ahí estaba yo
que debía
perjudicado
andar,
también,
estaba lesionado
con la pierna, sí.
Sí, así que tú, de piloto a piloto, José Ángel, ¿cómo definirías a Erri encima de la moto?
Pues yo a Erri era fijo, campeón del mundo, tenía que haber ganado ese año, fijo, y luego en 125 o en 2.5 lo mismo, que ya corriste con Suzuki y demás. Lo que pasa que te tiene que acompañar la suerte, claro, y el equipo y el presupuesto. Claro, eso es lo difícil.
¿Pero era un piloto técnico, un piloto más de arrojado, de
valor? No, era muy valiente y era técnico a la vez, o sea, que lo hacía todo perfecto. O sea, yo lo que más le he visto ha sido en la tele, vivo una vez o dos, sí. Porque no le llegué a ver más que en la tele y un par de carreras.
Pero bueno, habéis tenido siempre un trato
mucho,
directo.
Mucho, mucho, hemos tenido comentarios, pero la tele se ve más que en el circuito, porque ves cómo va, pero bueno... Pero en el circuito les ves pasar y en la tele ves todas las curvas, cómo va.
Es una pena que ustedes, los que nos están escuchando al otro lado de la radio, no puedan ver la cara de David Rojo, porque yo que le conozco un poco, le veo. Sí. Es una cara de, de satisfacción. O sea, porque tú tienes verdadera pasión, bueno, amistad por arrobas de Erri, y no sé, estás, o sea...
Está como orgulloso ahí,
sí,
claro.
Sí,
me estoy sonriendo porque yo recuerdo unas fiestas de Plencia de no sé qué de año, pero estando Erri en plena acción, que en petit comité, porque
93,
siempre Erri ha sido muy comedido, siempre Erri ha contado pocas cosas, pero yo me acuerdo un día que me decía a última hora... Dime un piloto, le he ganado. Y también le he ganado. Y les ha ganado a todos. Es que les ha ganado, en algún momento de su vida les ha pasado por encima. No es más rápido que yo. Les he ganado, claro, tiene mejor moto, mejor equipo, no sé qué, no sé cuántos. Pero dime otro, este, también le he ganado.
Hombre, hay cosas que, evidentemente, falta ese título del mundo en tus vitrinas, Erri. Pero cosas como las que dijo Champi Herrero, la dedicatoria que te hizo, además en una temporada tan difícil en la que marcó y cortó un poco tu carrera, la del 94, Kazuto Sakata, tu compañero. De equipo, campeón del mundo aquel año, que de alguna manera te lo agradecía a ti por esa labor de equipo que habías hecho. ¿Eso compensa la falta de ese título en las vitrinas?
Bueno, tampoco crees que le he hecho en falta, ¿eh? Porque hoy Ya, para mí esto es uno de los mayores triunfos de un deportista, que se reconozca 25 años después de haber acabado, pues es que mejor que esto no lo hay. Y seguir hablando de mí tantos años después, pues es que es el mejor de los títulos.
Algo bueno harías fuera de la moto, ¿eh? Que yo conozco a mucha gente que ha ganado y no se habla de ellos, Henry. Así que algo bueno harías fuera de la moto para que se acuerden.
Sí.
Yo quiero preguntaros a los tres, ¿cuánto de para ser piloto de moto, de coche, en cualquier motor, cuánto hay de innato, cuánto hay de gusto y cuánto hay de costumbre? Porque yo soy un caón. Por ejemplo, digo, ¿el miedo se pierde en algún momento cuando te gustan las motos? ¿O es que hay algo innato desde el principio?
No yo sé. Para mí, yo miedo he pasado mucho en la moto. No eres un loco, eres... Hay momentos que pasas miedo en una salida, en una cosa tal, pasas sustos. Y miedo tienes, lo que pasa que quizá luego se te olvida pasando las vueltas. Y si vas primero, te olvidas un poco, pero sí se pasa miedo, yo al menos.
Sí, siempre se lleva, y si no haría la curva de final de recta a fondo. O sea, tú tienes que frenar en el sitio, trazar, intentar hacerlo lo más rápido posible, porque sabes que hay un riesgo, que si te excedes de ahí, efectivamente te vas al suelo. Pero sí es verdad que cuando llevas no sé qué dentro, pues te caes, no sabes, y antes de pararte estás pensando en levantarte, volver a coger la moto, y que haya sido un sueño, no sabes, para poder seguir pilotando.
Bueno, yo...
David no tiene miedo, ¿ves?
No,
David...
Poco, tengo que decir, porque yo... Esa escuela de los pilotos.
Pero ¿cómo vivías tú las carreras de...?
Claro,
de
porque es otra forma
pues,
de verlo.
Las carreras que vivíamos en el motoclub era que cuando se retrasaba la carrera de Japón, que la daban en Eurosport y que era con lluvia y que no sé qué, teníamos que irnos del motoclub a buscar un bar de estos que abrían por la mañana que tendría para ver las carreras, y siete tíos buscando bares abiertos a las tantas de la mañana para ver la carrera de 125. Era otra historia de las carreras, cuando aquello no existían las grandes plataformas.
Ah, no, pensaba que ibas a...
Pero yo creo que el miedo pasa más el que está viéndolo, un familiar, un amigo íntimo.
Sí, seguro que sí.
Te da miedo. Yo cuando veo ahora correr, voy a ver carreras, paso miedo viendo los adelantamientos que hacen y tal. O sea, que el miedo lo pasa más el público que el que corre.
Pero es curioso esa relación con el límite, ¿no? Yo a veces se lo he escuchado decir ahora a Harry, ha expuesto la primera parte de decir, claro... El tema del límite es que si lo sobrepasas te caes y se acaba, pero claro, si no lo sobrepasas siempre te queda la duda de si tenías un pasito más, un metro más tarde de frenar, ¿no? Claro, eso también será experiencia.
Claro, claro, o sea, ahí va un poco en la voluntad de cada uno, o sea, el no tener miedo a llegar a frenar tan tarde, ¿no sabes? Cuando ves ahí el cartel de 150... que lo rebaso un poquito y respiro, cuento 1, 2, 3 y freno, entonces claro, ahí vas haciendo cada vuelta un poquito más, o sea, si cuentas 3, has entrado y le notas a la moto que todavía va bien, pues la siguiente es 1, 2, 3, 4 y luego claro, 1, 2, 3, 4, 5 lo vas contando un poco más rápido.
Cuando metes todo el puño, todo el gas, ¿te da tiempo a pensar en otra cosa que no sea la curva siguiente?
Ahí vas compensando la respiración según vas metiendo la marcha para saber en cada momento con la respiración y las revoluciones cómo tienes que entrar, dónde tienes que reducir o dónde tienes que meter otra marcha.
Vamos, lo que te quería preguntar es que si...
Solo ves la siguiente curva.
Si te acuerdas
solo.
Que no has tendido a la lavadora, te vas al suelo, ¿no? Quiero decir, si te vas en ese momento, te vas al suelo.
Sí, claro.
Ya no hay margen.
Yo os puedo contar cómo veía las carreras de fuera. Las carreras de fuera, me acuerdo que en aquellos años las televisiones no son como las de ahora, la calidad de imagen no son como las de ahora. Las pulgadas de las televisiones tampoco son como las de ahora. Y me acuerdo que teníamos a Chocholo, el taxista, que se subía en una silla, y en la salida, que Harry andaba entre el 8, el 11, el sexto o tal en la salida, y con el dedo iba apuntando en el casco hasta que llegaba la primera curva para saber dónde iba y tal. Y eso que de las imágenes que tenemos ahora, que se ven hasta los patrocinadores, no, veías que era blanco, rojo, tal, no sé qué, y te enterabas de algo, pero muy emocionantes.
Pues yo tengo otra anécdota y lo voy a contar, sí, igual ahora Harry me desdice y que tengo el recuerdo idealizado. Hablo ya de su época de manager de Fren Vázquez, hablo del circuito de Valencia, donde desde arriba del edificio central se ve casi todo. Estaba entrenando Harry pues en el campeonato de en el CEB, en el campeonato de España.
Estaría entrenando Fren.
Fren. Perdón. Fren, igual había en pista, no exagero, 36, 38, porque eran dos tandas de muchísimos pilotos en 125. Jerry subía allá arriba y sin mirar, él, solo por el sonido de su moto, porque era de su moto, la de Fren, O sea, yo digo, este cómo puede distinguir unas de otras y tal. Pero luego es que bajaba al box cuando entraba Efren y le decía, joder, yo creo que en esta curva has entrado en segunda y podías intentar... Y era verdad. Eso, ¿cómo puede ser posible? Eso sí es un don.
Bueno, porque claro, al final llevas durante tantos años tantos grandes premios, circuitos distintos, pues ves solamente la postura cuando va saliendo, si se agacha lo suficiente, si le ves que pues eso le toca un poquito al dedito para meter la marcha, que aunque no se agarra al embrague como en un coche, simplemente le tocas para ayudar, porque ya cuando corría yo se empezaba a llevar un cambio semiautomático. Ahora, por supuesto que es semiautomático, no tienes ni que tocar el embrague, le tocas a la marcha y entra. Pero en aquel entonces todavía, no sabes, había cositas de esas que te hacen ver si efectivamente, bueno, la trazada la va haciendo justo por el sitio más adecuado, si la moto pues lleva las revoluciones, o sea, le ves un poco todo. Es como te comentaba antes, al final te pones ahí en modo piloto y empiezas a respirar y sabes que hace aquella curva en segunda, tercera, en el sitio en el que frena, cómo empieza a hacer la trazada, dónde empieza a acelerar y sucesivas cosas.
José Ángel, o sea que no disfrutáis porque lo vivís como pilotos.
Bueno, se sigue viviendo, claro.
Es que Henry, con la experiencia que tenía, le puede ir corrigiendo al piloto y le ayudó mucho, porque a él,
ahora
no
ya
le
poca
ayudó.
Hostia.
A él no tenía ningún piloto que te ayudase, muy difícil.
Ya, es verdad.
Porque igual era un mecánico, pero un piloto que ha corrido el Mundial te va diciendo cosas y aprendes mucho. Te dicen, aquí vas mal, allí tienes que apurar un poco más la frenada y esa es la cosa.
De hecho, hoy en día los pilotos que se dedican a retransmitir carreras, si os dais cuenta, está diciendo esa curva, la bajada de no sé qué, la curva se hace en tercera, 140, tal, y eso que han dejado de correr, y dices, ¿cómo te acuerdas de qué curva es? Y pues es que son tantas y tantas vueltas.
Sí, lo mío ya es un poco bastante más lejano, pero sí que es verdad que hay cosas de esas que no... que son así, o sea, te montas una moto y enseguida, aunque el circuito no lo conozcas, vas a los arcos y te dejan la moto que te dejen, sabes que final de recta es cuarta, la otra segunda, la otra quinta, la otra lo que sea, entra la meta primera, bueno, lo que sea, vamos.
Os voy a preguntar, vamos a preguntar a los tres, a José Ángel y a David, por una imagen, la primera imagen que os viene cuando penséis en Henry Torrontegui, y a Henry por una carrera o por una vuelta de todas las que ha dado, las miles y miles de vueltas que dio durante su etapa profesional. Os dejo unos segunditos, un par de minutos para que lo penséis.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si trabajaste en el sector bancario entre los años 1967 y 1978, podría corresponderte una devolución de hasta 4.000 euros por ingresos indebidos sobre tus declaraciones de la renta de los últimos 4 años. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Si busca los mejores profesionales para el mundo de la limpieza, Norsain Servicios Integrales de Limpieza. Oficinas, pabellones industriales, colegios, comunidades, limpiezas fin de obra, abrillantado de suelos y limpieza de campañas industriales. Limpiezas Norsain. Contacta con nosotros en norsain@norsain.com.
Asador El Abra, cocina tradicional vasca con calidad y estilo propio. Deguste especialidades como el bacalao, el besugo, el rodaballo salvaje o sus carnes a la brasa. Sin olvidar sus magníficos postres. Asador El Abra, ambiente elegante y acogedor, ideal para grandes celebraciones. En María Díaz de Haro 6, próximo al Puente de Portugalete. Teléfono 94495-6808.
Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio. Pimientos distinguidos con la identificación geográfica protegida que supera todos los controles necesarios y los criterios exigidos por dicha distinción. Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio. Cosecha propia exclusivamente cultivada en fincas de Tricio, La Rioja. Asados con leña de haya y pelados a mano sin agua. Encuéntralos en las mejores tiendas de Vizcaya. Pedidos en conservasmarnal.com y en el 609-252-742.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
3:54 minutos de la tarde, tenemos 6 minutos por delante. Seguimos en esta magnífica mesa del restaurante Rarte en Plencia, hablando de la figura de Erri Torronti. Se acaban de cumplir hace unos pocos días 25 años desde su última participación en una carrera en el circuito de Albacete, en el Campeonato de España de Supersport, después de una dilatadísima trayectoria profesional. Os decía, David, José Ángel, ¿qué imagen os viene a la cabeza de Erri, vosotros que tenéis?
A mí me viene una imagen a la cabeza que ya no sé si se publicó o lo tengo reflejado yo, que es lo que hubiese hecho. Pero yo creo que hay una foto por ahí que estaba Erri con el mono azul y blanco, la batería en una batería en la mano con un martillo en la otra.
Esa hay una.
Dando a entender que la maldita batería martillo. Sí. Esa imagen la tengo grabada en la cabeza.
No la tengo, yo creo, esa foto, fíjate.
No, yo no la he visto.
Pero pues sí, yo la recuerdo. Sí, la recuerdo.
En alguna revista especializada de motos, ahí salió.
Me va a quedar con una imagen, la más bonita que he visto, es ganar en Jerez ante su público, ante muchos vascos que estaban allí viendo la carrera. La gran alegría aquel día fue terrible, ganar, luego ganó otro gran premio. Y bueno, no vamos a contar las penas, pero y luego la humildad que él ha tenido siempre. Nunca ha sido un corredor humilde, que ha hecho grandes triunfos, ha ganado campeonatos de España, pudo ser campeón del mundo y por dos baterías que se estropearon no fue. Entonces yo me quedo con la imagen de Jerez de aquel año. Flipé aquel día. Nunca se me olvida.
¿Tu carrera? ¿Tu vuelta?
No, la mía es entrar a meta en Jerez en 80, en el 89, cuando, no sabes, ves que la bandera y vas a ser el primero que la vas a cruzar, sí, y al que te la van a dar, eso es
ganar tu primer
lo más premio, de lo más de un deportista, del motor.
¿Tú también ibas hablando con la moto para
que
no se pare,
claro,
¿no?
Joder, ya te digo.
Cuando falta una vuelta o dos, que no se pare.
Igual tres allí.
Sí.
Bueno, cuéntanos qué le decías a la moto ese día.
Que sí, cariño, bonita, no te pares, no te pares, por favor, no te pares.
Sí.
Joder, la verdad que tres vueltas se te hacen eterno. Cuando en la pizarra yo creo que me marcaban más dos, me parece que eran, y todo el rato más dos, no había manera de... Y ya no sabía si iba al límite, si tenía que tirar, si tenía que aguantar, si tenía que dejar que viniese. Ahí ya empieza a pasar de todo el mundo... Y todos los minutos y todas las cosas, no sabes, duras que te han pasado, no sabes, que dices, ahora todo esto ya se va a solucionar, no sabes.
Sí.
Y entonces, claro, dices, ostras, pero es que no depende solo de ti, sino lo que ya es debajo tiene que llegar. Y antes las motos se paraban mucho y, joder, bonita, no te pares, por favor, no te pares.
Sí.
Y sí, no se paró.
Una temporada 89, ha repetido varias veces José Ángel que el título...
Bueno, que ahora recordaremos con mucho cariño, José Ángel Parcatú, que precisamente la semana pasada el que fue mi mecánico en aquel momento, Ángel Perurena, falleció. Y bueno, mandarle un beso fuerte a toda la familia y que le recordaremos siempre, porque hizo que ganase yo, que pudiese ganar aquella carrera.
Sí, la temporada más brillante en la que fue tan dominador, salvo los problemas mecánicos, Erri, que en la última carrera en la que Champi Herreros se proclamó campeón en la República Checa, al segundo, al cuarto, a Adolf Linger, a Aspar, al propio Champi Herreros, le sacaste pues una cantidad de ventaja de segundos.
20 creo que fueron.
20 segundos, 20 una barbaridad. Segundos.
Sí, ahí me desquité, claro. Sí. Ahí ya me desquité, sí.
Sí, sin presión.
Es verdad que habíamos entrenado unas cuantas semanas antes, porque aquella carrera había que bordarla, y así la hicimos.
Tengo otra imagen, otro recuerdo. Tengo el recuerdo de que alguien del motoclub que vino de ver las carreras de Jerez vino con el diario de Jerez y en primera plana ponía Erri Torronti, Escarri Casco.
Sí.
En la portada. Y yo creo que aquello fue porque fuiste el único español que subió al podio en alguna historia.
No, porque allí ganó Sito y ganó Crivi, pero sí. Esa fue después. Esa fue cuando subí al podio en el 94. Y entonces, claro, ya se quedaron un poco más contentos porque saqué la Icurriña y la bandera de España. Sí. Entonces se me ve ahí la foto con las dos y...
Bandera, sí.
Algunos interpretaron en su momento en 89 que había hecho un feo. Y luego cuando llevé las dos, pues agradecieron. Sí. Y como que me perdonaron ahí, ¿no sabes? Sí, por eso ponían Escarri Casco.
Esa es brutal.
Bueno,
a toda página.
Yo también me acuerdo del último recibimiento que organizó Motoclub Rafa Gas David cuando quedó campeón en el 97. La concentración en la gasolinera de Ardanzas, aquí en Plencia. Sí. Y la verdad es que fue también espectacular.
Joder, nos quedamos sin tiempo, ya lo siento. David Rojo, José Ángel Mendívil, Erri Torronte, que esperemos que no sea la última. Igual hacemos una charla semanal de motor. Álvaro Rubio, muchísimas gracias. Cómo no, también todas las gracias posibles a la familia del restaurante Arrarte, con Edu a la cabeza por invitarnos a su casa. Y gracias a ustedes por escucharnos. También a John Ruiz por su labor al frente del control técnico. Mañana más deporte a partir de las 3:25. Arrachaldeón.